O sea, ya como lo hiciste en la compu, pues ya, pues el Photoshop lo hace solo, ¿no?
Botón de pixelado.
¿Con qué filtro haces eso, güey? Es como, puta madre.
Años de esfuerzo y sudor en cada pixel, ¿sí?, para que me digan esto.
Sí, sí.
Soy Mario Carballo Sama, y esto es Detrás del Pixel.
Yo soy Adrián, mejor conocido en el bajo mundo como Galamoth, ilustrador y desarrollador de videojuegos, supongo que es mi título actual.
Muy bien. ¿En qué estudio de juegos estás?
Pues actualmente tenemos un estudio que se llama Dynamic Media Trial, en realidad somos cuatro, pero...
Así yo me quedé que eran dos.
Oficialmente éramos, Sebastián y yo, ajá, al principio. Y ya después, entró Rodrigo como programador y Raúl, otro amigo, que es el como ingeniero de audio / compositor.
Ok.
Ahorita. Y pues sí, bueno, sacamos nuestro primer juego apenas en noviembre.
Noviembre del 2018.
Ajá.
Y se llama...
Broken Reality.
Muy bien. Entonces, o sea, yo conocí Broken Reality por Kickstarter. O sea, bueno, obviamente lo compartieron por todas las redes sociales. Pero según me acuerdo, o sea, no sé si entendí bien, pero creo que hubo dos campañas. ¿O solo fue una campaña de Kickstarter?
Sí, fue una campaña. Bueno, la historia del desarrollo es larga y... Fue una cosa muy extraña en realidad, como desde que se concibió.
¿Cómo cuándo empezaron a...?
O sea, yo tengo todavía así recuerdos de haber estado como anotando cosas por ahí de 2013.
Ok.
O sea, ya lo tenía más o menos en la cabeza. Digamos que originalmente el proyecto fue mío.
Ajá.
Y lo que hice fue que lo metí en un programa que se llama Leiva, que hacen ahí en el Centro Multimedia, que cada año, como para juntar equipos para que te ayuden o así a desarrollar un videojuego, ¿no?
Ajá.
Y yo metí como esta idea, era más bien como un concepto, más que nada. Y con los chicos que me tocó, de mi equipo, que todos son voluntarios, empezamos a hacer ahí como, pichar ideas y así. Al final derivó en algo más o menos similar a lo que fue el producto, o sea, ya se veía más o menos como en el concept.
¿También era 3D?
Sí.
O sea, ¿siempre lo visualizaste como una idea 3D?
Sí. Igual como estaba un poco medio en jugar algo que fuera sobre todo como aterrizable. Entonces como algo que estuviera medio low-fi, low-poly, pero pues muy doable en experimentar, exacto. Como en algo que sí fuera viable terminarlo. Aún así tomó demasiado más de lo que pensé. Sí, 4 años después.
¿Really?
Pero pues al menos de ahí fue como un primer como ejercicio para eso. De ahí pues ya... Creo que ninguno de los miembros originales se quedó.
Sí.
De hecho, Sebastián medio que entró al final, pero él ni siquiera se había metido a la convocatoria ni nada. Él llegó como aparte porque yo le dije, porque lo conocía al SAE.
Ok.
Y pues ya como que nos juntamos. Yo estaba en un momento ahí como medio trágico en la vida y no tenía mucho rumbo y así, y no teníamos dinero. Y de pronto Sebastián, que ya el único que quedaba, me dijo como, oye, ¿y si nos vamos a vivir a Cuernavaca, a casa de mi abuela, así, mientras trabajamos en esto?
Y ¿eso pues, fue 2013?
No, eso fue, o sea, ya unos años después, 2 años después.
Ok.
O sea, porque como que ya teníamos medio un concepto, lo empezamos a mover por ahí, digo, a nivel de acá.
Ajá.
Y y teníamos algo, pero pues todavía no teníamos mecánicas ni nada, era más bien como una idea, así como, mira, esto se puede ver más o menos así.
Pero, o sea, ¿la idea siempre fue visual o ya tenías como mecánicas pensadas o...?
Había algunas mecánicas, pero pues siempre estuvo más inclinado en como juego experimental, ¿no? O sea, fue más un así...
Walking Simulator.
Walking Simulator, pero como con un poquito más de gameplay, ¿no? No nada más así como que recorrer la idea visual... Pero como una mecánica muy simple. Pues muy como en esa época que se puso de moda Gone Home y todos estos juegos. Y que todo el mundo quiso hacer lo mismo.
Hola. Así, uno hola de ellos.
Sí. Después derivó en algo que... Muy distinto, pero... Pero pues sí, como que... En realidad ese año que nos fuimos a Cuernavaca...
Sí.
Que ya fue 2015. 2016. Así, fast forward.
Después de un año de desarrollo.
Pues, más que desarrollo, fue como...
O sea, como de ir en tus tiempos
libres. Pues sí, sacándome de ideas y todo, ¿no? Digo, o sea, yo de eso de 2013 fue como cosas que estaba escribiendo en mi cuaderno yo solo, ¿no?
Sí.
Mucho antes. Pero que ya, o sea, de hecho, más curioso que lo primero que saqué fue el nombre.
Broken Reality, sí. Así desde un inicio.
Sí, okay. Sí. Me dio una cosa bien frita de un sueño, pero...
Y, o sea, ¿cómo empezó? ¿Como de quiero contar algo o...?
Pues justamente fue ese, como más el proceso ya que estuvimos en Cuernavaca, ¿no? Como que fue, ok, vamos a tener este momento para darnos como este espacio de retiro creativo hippie ahí.
Uh-huh.
Y como empezar a pichar ideas entre los dos, ¿no? Entonces yo básicamente en todo ese rato aprendí a usar Unity y aprendí a usar todo lo que se usa hoy en día.
Ok.
Y pues sí, era como que está rebotando conceptos entre Sebastián y yo, como ok, como algo medio por aquí. Teníamos de pronto ideas de mecánica. Lo que era horrible era que pues como ninguno de los dos era programador. O sea, pues era muy difícil aterrizar cosas. O sea, estábamos como de pronto bajando assets así de cosas como para probar ciertas mecánicas y así. Me hicimos un pastiche que estaba como curioso. De hecho, o sea, fue interesante como de forma de experimentar, ¿no?
Ajá.
Porque sí fue así completamente a ver qué carajo sale de aquí. Y ya cuando teníamos algo como que okay, más conciso de medio la estética y medio el mood y medio el concepto y así. Y digo, nunca estuvo pensado para tener mecánicas tan complejas. Pero sí, ya era más sólido como a nivel conceptual, ¿no? Que eso fue lo que estuvimos desarrollando. Y como en noviembre o por ahí, o septiembre de ese año, la idea fue como, ok, vamos a preparar un video de esto, como así fake footage del juego.
Sí.
Y vamos a sacar un Kickstarter, ¿no?
¿Y por qué fue Kickstarter? O sea...
Pues porque era lo que estaba de moda en ese momento.
Ok.
Antes de que decayera y fuera una página de infomerciales pagados.
Sí, pues en esa época hubo varios.
Pues todavía funcionaba, o sea, Hyper Light Drifter acababa de fondear su juego, Undertale, estaban como...
Sí.
En esas cosas, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Y pues sí agarró como 2-3 vuelo. Empezamos también a moverlo muchísimo
en redes sociales.
En redes sociales, especialmente Tumblr se volvió así nuestro como centro de todo, ¿no? Antes también de que valiera madres.
Tumblr.
O sea, sí, y fue ya como un dinosaurio momento. Todo tú. Sí, pero está cañón. Es que ha cambiado muchísimo todo en los últimos 4 años.
Sí, ¿no? Sí.
Y está curioso, como que pues empezó a circular ahí, nos hicieron de pronto una nota, o sea, no teníamos absolutamente nada y nos hicieron...
Fue Kotaku, ¿no?
En Killscreen primero.
Ok.
Y que además a mí era así mi súper sueño, ¿sí? Así como, eso pensé que iba a pasar al final, de hecho Killscreen ya ni existe básicamente, pero yo soñaba como que me publicaran ahí. Sí. Y dije, oye, esto sí puede tener potencial. Y ya cuando justo coincidió que sacamos la campaña y nos lanzamos a PAX en Seattle.
Sí.
Y como una semana antes de lanzarnos para
allá. Pero con el demo este medio roto que tenían,
¿no? Pues ni siquiera era un demo, era un video de Kickstarter. O sea, de ahí está nuestra página, ¿no?
Ajá, ve y visítanos.
Ajá. Y pues digo, como para que vean, o sea, el proyecto era como, bueno, ya que tengamos dinero, vemos de dónde sacamos un programador, ¿no?
El problema del futuro.
Claro, claro. Pero justo una semana antes de que nos fuéramos a Seattle, Sebastián me dijo, oye, tengo este amigo que también era alumno del SAE, Rodrigo,
uh-huh.
y se nos unió, él sí es programador, y fue como, sí, necesitamos programar, y nos
por fin.
Habíamos intentado ahí un par de veces como hacer dating con otros programadores, pero no funcionaba.
¿Rapid dating?
Sí, como que eso de tener un programador es difícil, es como no tener baterista en una banda, ¿no? Es como, o sea, puedes llegar hasta un cierto punto, güey, sí. Pero vas a necesitarlo eventualmente.
Y creo que, o sea, seguramente el mundo de los programadores se siente igual con los artistas.
Claro.
O sea, es como de, güey, así, tenemos un juego de cubos.
Claro, no, es que es eso, puedes tocar beats, pero pues como, chido, güey.
Sí, no. Es como de, mi juego, o sea, mi portada soy bien cool, pero no puedes hacer nada.
Claro, claro.
Ajá. Que siempre ha habido intento, o sea, no sé por qué no funciona, pero justo no. ¿Cómo se llama el lugar digital? Arte digital. Mm. La Suavicrema.
Mm. Centro de Cultura Digital.
Centro de Cultura Digital, siempre lo intenta. O sea, siempre veo como estas, como intentos de evento donde van a juntar artistas y programadores y se van a juntar equipos. Claro. Nunca he visto que funcione. O sea, no sé por qué, pero...
Es que, híjole, a veces sí vienen de mundos medio distintos. Y sí, digo, no sé, yo medio bien o mal crecí con programadores.
Ajá, entonces medio sabes hablarles.
Entonces, pues sí, de menos, o sea, sé tratar, pero sí sé de dónde vienen. Y o sea, a veces sí es una lógica un poco distinta, ¿no? Y no sé, y bueno, ya que nos lanzamos allá, pues fue como básicamente así de, güey, imprímete unas tarjetas y vamos a fingir que somos profesionales, ¿no?
Fake it till you make it.
Pues sí, exactamente. Y pues ahí fue que salió lo de la nota de Kotaku y todo, y como que...
O sea, sí valió la pena ir a PAX.
Sí, totalmente, y conocimos banda chida, hay gente que de cosas que nos latigan, ¿no? Y como, pues, los Topas, que también son de carne y hueso, y ahí están ahí, también chingándole como uno. Y y pues bueno, de ahí pues no salió lo de ese Kickstarter, pero como gracias me dio ese boost y onda que agarramos, Rodrigo se puso como ahí a escribirle a todos los publishers y cosas que pudo, hasta que picó uno, que se llama Digital Tribe.
Okay.
Están en Boston y pues sí, básicamente es un medio publisher de indies, casi todos los... Como otros juegos que tienen en su catálogo, es como banda de Ucrania y cosas así, porque evidentemente le sale más barato.
Claro.
Somos ese tipo de mano de obra. Y pues bueno, pero pues de entrada fue como de, mira, tenemos este concepto muy frito, sin mecánicas todavía, y alguien está queriendo pagar por él, güey. O sea, como que para nosotros fue suficiente pretexto para decir, cámara, va. ¿No? Y ya de ahí fue como, ok, de aquí nos podemos mantener un rato viviendo mientras trabajamos. Si lo ves como una beca del Fonca, igual y no está tan mal. Igual y como proyecto así para futuro y sacar más dinero, no tanto.
Sí.
Pero bueno, también fue mucho, o sea, pues el pero espíritu
¿cómo,
del
¿cómo fue proyecto? El deal con el publisher, o sea, porque normalmente según yo funciona como 30-70.
Sí.
Y el recoup completo de todo lo que le invierten. O...
Sí, claro, ellos tienen el derecho de distribución durante 5 años.
Del juego.
Básicamente, ¿no?
En cualquier plataforma.
Sí, en cualquier plataforma.
¿Y siempre se llevan el 30?
No, de hecho es el 40.
Wow.
Sí, que de hecho ya después de que uno agarra más callo te das cuenta
de que debería ser el 30 máximo.
No estuvo tan
máximo.
Chido el deal.
Ajá.
Sí.
¿Pero les dieron dinero? O sea, porque...
Sí, básicamente, pues es eso, porque, o sea, había otra gente, sin decir nombres por aquí, nos habían ofrecido como, sí, soy tu publisher, pero pues te doy mis contactos, ¿no? Es como, ah, pues chido, güey.
Ajá, no me estás ayudando en nada.
O sea, pues el mínimo que te puedan publisher es dinero, ¿no? O sea,
sí.
Ya no digas PR y todo lo demás que deberían estar poniendo, ¿no? Pero pues sí, o sea, lo vimos como de, mira, güey, de aquí tenemos para vivir los tres, o sea, de aquí a... En lo que desarrollamos este juego y pues tenemos...
¿Hicieron esas cuentas? Como de cuánto nos va a tardar en...
Sí, de cuánto nos íbamos a tardar. De cualquier manera siempre te tardas más.
Claro.
Pero bueno, ya sabíamos como, bueno, que okay, igual sí nos tardamos más, ya llevamos tanto tiempo haciendo esto. Básicamente en ese punto volvimos a empezar desde cero todo lo que habíamos hecho, ¿no? Entonces sí fue como, ok, ya tienes la experiencia, pero sí fue como volver a pulir todo el desmadre, ¿no?
¿Y qué le sirvió de lo pasado? O sea, como aspectos visuales de
pues,
algo...
Pues, sobre todo la experimentación, yo creo. O sea, porque sí hubo que volver a hacer un chingo de geometría y texturas y todo. Y como que yo me clavé en darle más cuerpo como a la cuestión estética.
Sí.
Y pero sí, básicamente, pues fue mi año de experimentar y fue como, ok, bueno, ahorita ya vamos a ponerlo más en forma, ¿no? Como un esquema de, tengo tantos meses para hacer más o menos cada nivel y como va a tener como tantas cosas y pues ya meternos más en una dinámica de, ok, tú haces estas partes de las mecánicas mientras yo hago esto y luego tú haces UI y luego bla, bla, bla.
Uh-huh.
Y tener ya como un documento de diseño ahí más conciso y como... probar las mecánicas, así, actually trying them,
sí.
Así como, y ver cómo se sentían, ¿no? Y, pues, no sé, es curioso porque, o sea, bajo cualquier esquema de game design tradicional, esto fue muy poco ortodoxo.
Claro.
O
sea, nadie en México sabe game design
en ortodoxo. Sí, bueno, ni ortodoxo ni no ortodoxo, pero... Sí. Pero aún así, o sea, digamos, pues, muy de librito, ¿no? Y de...
Pero, ajá, o sea, agarraron un libro, o sea, ¿cómo...? ¿Tú aprovechas eso?
Pues...
¿Has investigado...?
No, bueno, ya, pues porque llevo rascándole eso años, ¿no? Pero de alguna manera como el... ¿Cómo lo estructuras? Para mí siempre fue más importante como el concepto.
O sea, el hacerlo.
El hacerlo y el concepto. O sea, como tener una idea de qué quieres medio expresar a través de eso. Es que tengo un pequeño gran problema con esto de los juegos y es que todavía creo en el arte.
Lamentablemente
creo en el arte, ¿eh?
Pero entonces, o sea, ¿estás haciendo juegos porque quieres hacer arte?
Sí, yo creo que en el fondo sí. O sea, sonará demasiado pretencioso.
Es que, ¿sabes qué? O sea, hace poco leí eso y es como de, güey, ahorita está súper mal visto que digas que eres artista. ¿Sabes? Como que sí. Siempre es una
vaina. No, y a mí siempre me ha cagado la etiqueta. Ajá. Que me la suelen poner.
Pero, o sea, ¿qué otra cosa? ¿Sabes? O sea,
pero es como... que es eso, es como, bueno, al final del día, pues es como, ok, es como, bueno, según yo soy ilustrador y game design, es game developer, algo ahí. Ajá. Pero pues sí, game artist. Sí, game artist, ese es mi título de mi página, ¿no? Sí. Pero sí es como, bueno, porque pues ya como que videojuegos implica que también trabajas, ¿sabes? Que también es de ahí. No, así como, no solo eres artista.
No es full chairo.
Ajá, si no es full chairo, güey. Pero pues sí, ¿no? O sea, básicamente fue como, güey, yo quiero hacer algo que signifique algo para alguien que chingados juegue esta madre.
Sí.
O sea, nunca pensé si iba a ser un chingo de dinero. O sea, yo crecí amando los videojuegos de culto y cosas fritísimas así, ¿no? Que es como toda la gente y cosas que me inspiraron como esto.
Ajá.
Y pues ese era mi sueño, ¿no? Y de alguna manera en ese aspecto creo que sí lo logré.
Ok.
O sea, como... Al menos dentro del mundito en el que se ha movido el juego, sí ha causado como opiniones.
El efecto que
quería. El efecto que quería, ¿no? Y como que digo, qué chido que si haya gente que pueda conectar con esto, como así de una manera completamente aparte, ¿no? Como no porque se lo estás poniendo ahí, porque es un producto comercial hiper popular necesariamente. Digo, que nada en contra de eso. O sea,
denme dinero.
Denme dinero, güey.
Cómprenlo todo.
Sí, cómprenlo todo. Güey.
Nuestros 1000 escuchas o no sé
qué. No, y yo sabía que evidentemente es un juego que no es para todos, ¿no? Digo, es curioso también porque el equipo, como que la dinámica que tenemos. O sea, yo venía justo de ese mundito así de, ñe, yo solo juego pinches juegos indies que duran 2 horas y que nadie entiende y que son bien profundos. Y y Sebastián venía de, yo solo juego Hearthstone y
y Bethesda.
Y pues cosas de Blizzard y y Dark Souls y como puras cosas de banda claveles.
Sí, sí, sí.
Y Rodrigo, el programador, pues básicamente es como más Nintendo fanboy.
Okay.
Entonces es más como el videojuego juguete.
Va.
Entonces me hace que es una buena combinación, claro, como de perspectivas, porque siempre nos estamos peleando entre todos.
Entonces... Pero está bien porque si no, no tendrías el... O sea, a mí no, me ha pasado, ¿no? Que es como de, güey, es que esto hay que hacerlo como tal juego que nunca he jugado yo en mi vida. Y si esa persona no me hubiera... O sea, como que luego hay problemas bien estúpidos.
Sí.
Es como, güey, ¿cómo resuelvo esta cosa, no? ¿Cómo resuelvo que la UI funcione así? Es como, ah, claro, Warcraft lo solucionó, claro, hace 10 años, güey.
Sí, exactamente.
Y es como, ah, pues nunca...
No, y Warcraft. También yo aprendí un chingo también del mundo del triple, que yo siempre estuve muy peleado y ahora ya lo aprecio muchísimo más. O sea, sobre todo a la calidad del nivel de producción y lo que se requiere para llegar ahí, ¿no?
Claro.
Porque es de esas cosas que por más que te digan y veas, no te das cuenta hasta que no intentas hacerlo tú mismo de qué tan cabrón está,
ay,
¿no?
Ay,
o, ah, por cierto. Sí, sí, pues sí. O sea, y es muy fácil decir como, ay, sí, el pinche triple A. Y es como, bueno, pues la onda es que ahí ya son, o sea, millones de dólares que se llevan en cada proyecto. Y pues le tienen que apostar algo que va a vender a huevo. O sea,
claro.
Y pues en este circuito más indie de, ok, vamos a dejarnos llevar así a ver qué carajo sale. Como que siento que hay una cosa también muy mágica que sucede ahí. Sobre todo en el juego, en el videojuego en sí como medio. Porque no sé, no está tan escrito en piedra todavía.
¿Qué es qué? O sea,
que es un videojuego en general, ¿no?
Sí.
O sea, como que bueno, tiene mecánicas y te puedes mover, ya puede aplicar. O sea, digo que en el cine pues hay todo un lenguaje mucho más establecido.
Sí.
Y como en otros medios como que es a veces más riguroso. Y en el videojuego pues sí, ¿no? Digo, obvio, pues siempre va a estar como, ñe, eso no es un juego, pero pues me vale mal.
Sí, no, pues cállate, es un buen argumento. Si está argumento.
En Steam es un juego.
Si la gente puede bajarlo.
La gente puede bajarlo y... Sí, ¿no? Pero pues sí es curioso. O sea, todo el proceso del juego en general sí ha sido... Que creo que es lo que más realmente aprecio de... O sea, haberme metido en esto. Como que... O sea, sí son 3 años que sí fueron muy chidos. Como de aprender un chingo... Pues de la factura en sí, ¿no? Y de debrayarse así de a ver qué carajo hasta dónde podemos llevar algo así, ¿no?
Entonces, ¿en qué terminó Broken Reality? O sea, ¿qué es hoy en día?
Hoy en día, pues, está disponible para PC, pronto para Mac, en Steam. Eventualmente, si Dios quiere, lo podemos portar para el Switch o para PlayStation.
Ok.
Pero pues sí, o sea, básicamente fue más como, ok, sacamos un primer juego, o sea, sacar tu maldito primer juego, parir ese niño.
Terminar de tres años. Un juego. Ajá.
Claro, y sobre todo con un scope que la verdad es que estuvo bastante más ambicioso de lo que yo me lo imaginé en cualquier momento. Uh-huh. O sea, obvio, pues hay un punto en el que dices, ay, sí podemos, luego es como, híjole, ya nos metimos, o sea, ya llevamos 4 años casi haciendo esto. Y no. Como que... Pero pues sale, ¿no? Ya es como, bueno, como sale, obvio siempre va a haber más cosas que le pudiste haber puesto. O cuando lo vuelves a ver dices, ay, esto lo pude haber arreglado en 2 segundos así. Pero como sí. Que es parte, pues, de todo, ¿no? Como
del proceso de salir.
Sacar tu primer disco y darte a conocer y dar, ¿no? En ese aspecto creo que nuestro proceso fue muy como tener una banda. O bueno, yo lo comparo mucho con eso, güey.
También, o sea, bueno, como que sí, cuando hablamos de Hyperbeer de al principio, como nuestro rock band, o sea, como de tenerlo en el garage.
Claro.
Porque literal trabajamos aquí en mi casa,
¿sabes? Claro,
y
eran
como de 3 personas
sí,
aquí.
Sí, totalmente.
Y pues sí, lo ya.
Sí, y eso pasa como... mucho en desarrollos indies, ¿no? Como en... O sea, pues te vuelves así como, ok, tú eres este y yo soy este, o sea, uh-huh. Y fin. Sí. Entre los tres tienen que salir.
Que salir un juego completo. Juego
completo, sí, sí, claro.
Y entonces, ¿por qué, o sea, por qué Broken Reality en 3D o querías aprender 3D? ¿Ya sabías 3D antes de Broken? Porque yo te conozco como pixel artist.
Sí, varios me conocen por ahí. Pues, no sé, de hecho yo, curiosamente, originalmente hacía 3D.
Ok.
Hace muchos años. Y y después me dio por el pixel art y dije, sí, voy a ser pixel artist. Y pues en realidad, digo, en general mi carrera ha sido rara porque pues he estado como que entre el arte, diseño y como más como en esa onda, no tanto, pero yo siempre, lo que siempre quise hacer fue juegos.
Desde un principio, o sea, desde...
O sea, desde así, de que tenía 8 años y le decía a mi mamá así como, yo de grande quiero ser rockero o vendedor de Nintendo, porque creía que los que vendían los juegos
eran los que lo hacían. ¿Y en qué momento fue voy a estudiar?
Así como... algo. Pues yo creo que como en la prepa. De hecho, es curioso porque me empecé a meter... ¿Qué fue? Pues sí, yo tendría como 17 por ahí. Y empecé a meterme a estos foros de la IGDA.
Ajá.
Y de pronto descubrí que tenían esto de los capítulos universitarios, ¿no? Entonces yo llegué ahí todo moco por un vato que conocí por otro amigo que se llamaba Jacobo Ríos. Que estaba ahí como de este representante de esa madre en ese momento.
Uh-huh.
Me dijo, ah, pues jálate una de esas reuniones, ¿no? Cuando todavía sean, bueno, no sé si todavía lo hacen el EGS.
Mm.
Y y fue que topé a los que tenían el capítulo de la UNAM, que pues ingenieros también, y pues me les pegué y dije, ah, pues sí, de CU, ¿no? Pues me queda cerca. Y pues quieren hacer juegos y no tienen nadie de arte. Pues yo sabía un carajo igual de 3D y me les pegué. Y empecé ahí como a janguear, estaban haciendo ya como ciertas cosas, y fue que metimos un proyecto, estaba hecho en el, ¿cómo se llamaba? Era el motor que usaba Quake 2, ¿no? O sea, hace un rato.
Sí, sí.
Bueno, igual ya era viejo para entonces, incluso.
Sí, sí, sí. Pero a México le llega todo tarde.
Pero pues sí, le llega, hay un delay ahí raro, sí. ¿No? Pero pues fue así de que hicimos un minijueguito y yo les hice unos modelos 3D y no sé qué. Y lo llevamos a un concurso.
¿Y qué usaste para hacer los modelos?
Híjole, ya ni me acuerdo. Una cosa que se llamaba Milkshape. O sea, ya ni me acuerdo ni cómo se sabe esa madre. Sí. Bueno, eso y 3D Max. Desde ahí fue en realidad el primer programa que aprendí cómo usar mejor. Y pues ya nos vimos a un festival ahí en Guadalajara. Estaban ahí como... gente de la como medio industria que empezaba ahí a crecer, pues yo creo que eso habrá sido como 2007, por ahí, y pues ya figuraba gente ahí que sigue hasta la fecha como el...
haciendo.
Como Dr. Phil, pues sí, yo desde ahí lo conocí, ¿no?
Sí.
Y ya estaba intentando abrir cosas aquí, ¿no?
Sí.
Y pues ya después de eso, pues fue que me empecé a clavar, luego con estos mismos chicos entraron a trabajar al Centro Multimedia y del CENAR, y yo hice mi servicio social ahí y estuve más años de los que debí.
¿O sea, en la época de Debauer o...?
No, antes. Mucho antes de Debauer.
Ok.
Y pues ya como que de ahí me empecé a conectar. Justo como que el haberme metido allá al centro multimedia me abrió como más el panorama, la cuestión. Pues porque ahí es gente de artes. O sea, sí. Que empezó en los 90s cuando todavía el New Media Art era algo. Así, it was actually a thing. Y pues era básicamente como pues gente que pues usa computadoras y artes, ¿no? Y como pues, pero desde un punto de vista mucho más de artista conceptual, electrónico, contemporáneo, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Y entonces me empecé a empapar de eso y encontré también cosas muy interesantes, ¿no? Y como que fue así de intentar combinarlo. Pero pues de los del taller en el que estábamos, que éramos realidad virtual, sí. Pues básicamente lo que queríamos era hacer videojuegos. De hecho, estábamos haciendo un como recorrido virtual del Zócalo, del centro histórico, como reproducción. Ajá. Que porque el director de ahí del taller era Cuauhtémoc, que es el actual director del SAE.
Okay.
Y pues él pues empezó pues igual en eso, o sea, él empezó en el 95 haciendo cosas de realidad virtual, o sea, y tenían así. Un equipo increíble ahí, ¿no? O sea, de que yo llegué y tenían un equipo de los 90s de cascos de realidad virtual del 94, chido. O sea, que eran carísimos para la época, digo, muchos ya ni servían y algunos apenas medio los logramos jalar, y esto fue mucho antes del revival del Oculus y todo este desmadre, ¿no? Pero como que ahí me empezó a fascinar toda esta onda, ¿no? Como este arte electrónico más experimental y como en esa onda, pero pues también siempre teniendo en cuenta como la parte de juego, ¿no?
Sí.
Y pues ya de ahí, no sé, la vida me llevó a demasiados lugares. Y pues no sé, terminé trabajando en galerías, en postproductoras, en cosas de animación, en publicidad, en todas esas cosas que uno termina sacando la chuleta.
Sí, sí, sí.
Pero pues sí, hasta que pues ya encontré como más mi nicho eventualmente en la ilustración. Y fue que me empecé a clavar como con la onda del pixel art. Como dije, bueno, ok, ilustrador, pero pues como con esta onda medio de juegos. Y y pues ya me clavé en eso. Pero pues igual, siempre tenía el bichito así de yo quiero hacer un maldito juego, ¿no? Y sí hice algunas cosas como para estudios de juegos.
Me acuerdo, o sea, no sé, pero creo que vi un juego móvil tuyo. ¿No? ¿O...?
Pues he hecho 2-3 cosas así, entre outsourcing y también con un estudio que se llama Caldera, que hacen juegos educativos,
okay.
Como para web y eso. También les hice como el arte para ir un jueguito. Pero pues así como que juego mío, nunca me había puesto así de que...
Esto es.
Actualizar, ajá. Y sí fue un poco entre la crisis de estar cumpliendo 27 en aquel momento y de decir, ok, este es así mi one shot para intentar así, quiero hacer un juego, ya si salgo no me vale madre.
Sí, pero voy a hacer uno.
Pero voy a intentar así, try it, ¿no? Y pues sí fue que me aventé así de ok, salió esto del centro multimedia y pues ya como que... pues con una cierta mínima seguridad de ok, tengo idea de cómo se hace esto, nunca lo he hecho así
sí.
Como un completo, pero pues sí, pues de estar en game jams y de pues estarle picando ahí a los programas y trabajar en estudios y eso, pues dices ok.
Tengo una noción de.
Una noción de, ¿no? Y pues sí, básicamente fue así de ok, vamos a ver qué carajo sale, ¿no?
¿Y qué sigue con Broken Realms? O sea, ¿van a sacar algo extra o ya se acabó el proyecto?
Pues dependiendo, o sea, para la entrada los ports. Que eso okay. Sí es como, nos surge, así.
Sí.
Porque sí, ya nos han pedido demasiado la versión para Mac y no le hemos sacado. Y pues un poco eventualmente quizás algo parecido. O una secuela, no lo sé. Y ahorita estoy también trabajando aparte haciendo un concept para un próximo juego que no sé si algún día vaya a ver la luz, pero...
Okay.
Pero al menos quiero tener ahí una carpeta de concepts por si algún día puedo sacarlos a un publisher.
Aquí los tengo.
Sí, aquí lo tengo. Pero sí, ¿no? Como que pues todo esto sí me dio un... O sea, yo lo veo como haberme pagado la universidad, la verdad.
Sí.
O sea, porque no sé, pues yo... Evidentemente, o sea, antes de eso trabajaba en el SAE de supervisor y de ahí fue que conocí a... Okay. A Rodrigo y a Sebastián. Y pues también como que digo, bueno, de las escuelas aquí, o sea, digo, sobre todo cuando te toca ser maestro o supervisor en un lugar así, que es como de las escuelas fresas de aquí.
Claro.
Y es de las escuelas que más o menos tienen nombre. Y aún así, tienes que verlos a los ojos todos los días a esos alumnos que llegan ilusionados y decirles, no hay industria en la que puedas trabajar en México.
Yo sé que acabas de pagar un semestre.
Yo sé que acabas de pagar 3 semestres y que te están a punto de correr porque no tienes dinero.
Y que tu sueño siempre ha sido hacer un videojuego, pero déjame decirte sí, que vas a salir pues, a entonces, nada.
Sí, sí, la verdad es cabrón, ¿no? Porque sí. Pues no es poco dinero el que meten en esas cosas y pues los maestros, pues bueno, bien o mal, es de la gente más o menos calificada que se puede encontrar.
O sea, porque pues no hay más.
Es que es eso, o sea, no puedes tener un profesor que trabaje en la industria porque pues no hay tal, o sea, a ese nivel, o sea, sí. Sobre todo a lo que aspiran muchos de estos amiguitos, en el, no, yo iba a decir algo medio genial.
Muy bien, ¿y qué, o sea, qué vas a hacer después? ¿El equipo se va a mantener junto? ¿Van a hacer un nuevo juego o ya?
Pues de momento, pues sí, seguimos ahí, ahorita estamos más en pichando ideas, como...
Viendo que sigue.
Viendo que sigue, justo. O sea, como que fue uno que ya teníamos del juego. También como que aprendes a tener dinámicas, ¿no? Porque, puta, también puedes terminar así súper harto
de la gente
y de como estar así con la presión, ¿no? Y más así cuando ya es algo que llevas tanto tiempo viendo de cerca y lo atesoras tanto como tu hijo y es así de, no lo critiquen. Y dice así, y luego, bueno, sí. Y ya cuando lo dejas ir unos meses y dices, bueno, órale, y ya puedes empezarlo a ver objetivamente, ¿no?
Claro.
Y es como, ok, pues sí, de alguna manera. Y te digo, pues tal cual por mí, por eso lo considero a mí para como haberme pagado la universidad. Porque fue, o sea, de saber cero de Unity a como que ahorita me siento bastante confiado en usarlo.
Claro.
Y de, pues no sé, y en general de, pues, o sea... teoría del arte aplicada, como que por más que hayas estudiado diseño y no sé qué, como que, ok, ¿cómo aplicas esto en un concepto así como para level design? ¿O cómo haces esto para props? ¿Y cómo nivelas colores? ¿Y cómo haces como corrección de color y como todo este desmadre? Sí es bien interesante, ¿no? Y me encanta. O sea, ahorita justo en lo que más me he clavado es como en environment art. Y que sí es como lo que más me gustaría hacer, al menos en este momento.
Y, o sea, y de cuando dices que te estás metiendo más a Unity, ¿te refieres a como el aspecto visual que trae Unity? ¿Como verle a como cosas de, o sea, no sé, technical artist o más bien ya a programar o...?
Pues no tanto a programar, porque yo hoy la programación estamos un poco peleados. O sea, digo, al menos pues ya me puedo medio ahí pepenar un código y medio leerlo y entender más o menos qué está haciendo. Sí. Al menos llego a ese nivel. Ya no sé qué me estoy robando y por qué puede estar crasheando. Pero pues sí, o sea, por ejemplo, también se ha vuelto mucho más amigable las interfaces, ¿no? O claro. Sea, como ya los editores de shaders están más chidos y como
sí, que... ya es de grafos en lugar de...
Claro, y digo, bueno, y que también luego se me hace bien chafa como así, orgullo de programador, así de, no, güey, si no te metes así en el código no vale. Y es como, güey, o sea, si te está ahorrando tiempo es bueno, güey, o sea, sí. Para quien quieras, o sea...
No, y también creo que es muy válido, o sea, que un juego no necesita estar bien programado, ¿sabes? Como que no es la intención de un juego, o sea, puede claro. Ayudarte.
Sí, claro.
Y es un plus.
Nadie va a ver si tu código está bien comentado.
Exacto. ¿No? O sea, y hay gente que ha hecho juegos súper interesantes sin programar una línea. O sea,
claro, claro.
Como usando los nodos igual de Unity. No,
bueno, y que es justo también parte de la misma, entre comillas, revolución de los juegos indies, de que pues ya otra gente que no se había acercado al mundo de los videojuegos y que no venía de un background de ingeniería y de quiero hacer el mismo juego pero con más pistolas, pues empezó a meter en esto. Hay gente que pues, estaba pirada y deschavetada o se drogaba demasiado y que empezó a sacar otras ideas, ¿no? Como más... Digo, yo porque veo mucho de esa escuela y me gustan sí. Tengo como todos esos juegos fritos.
Pero justo creo que también el contenido hace que la gente que no estaba tan acercada a los juegos claro. Quiera hacer juegos. Es sí, como alguien luego. Hizo algo súper interesante y sí, yo quiero hacer luego. Ahora algo así porque yo pensé que los juegos no se podían hacer
sí,
así.
Sí, exactamente.
Y creo que eso es súper valioso.
Digo, todos tenemos ese momento en el que le enseñas Journey a tu amigo que no juega videojuegos y sí. Dice, ay, no mames, no sabía que los videojuegos podían ser arte. Bonito. Sí. O sea, y es que es eso. O sea, para mí eso es realmente lo que provoca algo en la gente. O sea, cuando le puedes enseñar algo a eso y dices, güey, está esto tan bien hecho, güey, que no necesitas tener 75 horas en World of Warcraft o,
para considerarte bien que le gustan los videojuegos.
Pues sí, para pues conectar con algo, ¿no? Simplemente, sí. O sea, porque pues muchos de esos juegos que pues, a mí también me gustan, pero lo que no me gusta a veces del mundo de los juegos es que se requiere demasiado bagaje para entrarle.
Claro, o sea, no sé. Hace poco intenté jugar Mario Kart con gente que no había jugado Mario Kart. Y es como, güey, ¿cómo les explicas? O sea, ya sabes, yo estaba derrapando, sacando ítems, o sea, poniéndome atrás para robarle like a la glitches, gente. Ajá, y es como, güey, esto viene desde el 64, o sea, o Super Nintendo. Es como, y si no, o sea, si no jugaste ese
entonces. No creciste con todo eso.
O Smash Brothers también es como de.
Sí, claro.
Güey, ¿cómo sabes eso? O sea, no hay manera.
Sí.
Y, o sea, sí hay veces que los juegos son súper inaccesibles.
Claro.
Y creo que eso no es, o sea, no es algo de que estar orgulloso.
Sí.
O sea, es como
Sí, o sea, que eso es como estar en ese, o sea, porque también está, puedo entender así la chaqueta mental de la banda gamer que dice, güey, es que no disfrutas Dark Souls al nivel que yo lo hago. Es como de...
Claro.
Ok, entiendo como, güey, ya cuando le dedicaste tanto a algo porque tu vida tiene muchas carencias en otros aspectos, que como que ese sense of accomplishment solo lo sacas por ahí. Y totalmente válido, o sea, o sea, al final todos medio hacemos eso.
Sí, claro. Pero... O sea, sí, por ejemplo, a mí me mama como programar todo en la terminal y cuando alguien me ve y me dice, güey, tú eres bien hacker, así, muy por dentro de mí, como,
claro.
Así, años de esfuerzo y dedicación en mi setup que no es más funcional.
Claro, claro.
Pero sí, o sea, y creo que lo interesante ahorita es que los juegos ya son tan grandes que hay espacio para todo eso.
Exacto.
O sea, para gente que está súper clavada, para gente que quiere entrarle a cosas más experimentales.
Sí, hay gente que todavía no lo entiende y se sigue peleando con que existan los walking simulators y es como de, güey, pues, o sea,
no. Creo que esa batalla ya la perdieron, ¿no?
Sí, o sea, ya hace mucho. O sea, de entrada existe el mobile, güey, que eso ya es un paso todavía más a tu abuelita, güey.
Sí. Se me ama porque mi mamá siempre me dice que los videos, o sea, que no, que ella videojuegos, ¿no?
Pero, juega
pero se la más, o sea, se la pasa jugando a palabrados, güey. O sea,
claro.
O sea, juega más videojuegos que yo.
Claro.
Y se lo intentó explicar. Y es como,
exactamente.
No.
Y es que es eso, o sea, el juego está en todo, ¿no? En lo que puedas meter una dinámica o algo que se vuelva como, o sea, más que divertida en el sentido de, güey, no tienes slash dash. Es como de, pues, divertida en el sentido que sea engaging, ¿no? Que algo que te meta o que ya sea que te entretenga y te cede un rato o te haga pensar o lo que sea, o sea... Por eso sí defiendo el videojuego en ese aspecto como expresión artística.
Sí, ¿no? Claro. A mí me pasó algo que mucho tiempo, o sea, era muy tajante cuando decía... ¿Los videojuegos son arte? O sea, como que era una respuesta muy fácil para mí. Era como, claro, porque he visto estos ejemplos de cosas como súper chidas y que me han hecho sentir algo.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero, o sea, como que mucho... O sea, ya después de hablar con mucha gente y escuchar a mucha gente hablar de eso... Como que ya veo el punto de vista de tal vez no es arte o tal vez sí es arte, pero no lo hemos definido de por qué es. Y es como, bueno, pues es que yo lo veía muy fácil y era como combinas varias cosas como arte visual, arte, música, bla, y lo combinas y pues ya tiene que ser arte, la suma de todas esas cosas.
Claro.
Y lo veía como también comparado con el cine y es como, pues es que ellos lo hacen y, o sea, hacen lo mismo y se considera arte porque nosotros no. Y luego ya entendí que el cine es como este lenguaje de cómo cuentas una historia a través de un chingo de imágenes. Y fue como, bueno, y entonces, ¿qué es esa parte de los juegos que hace que sea arte, no? Porque no es la...
No está tan definido.
Ajá, más. Exacto. Y para... O sea, como que creo que ahorita mi definición es más como las mecánicas.
Sí.
Y entonces, ¿cómo le explicas a alguien que un juego de peleas como Street Fighter que es tan tight y que una vez que lo entiendes en su full...
Pero es que incluso como... si te vas a algo más básico, o sea, el simple hecho de que puedas montar una escena en 3D y la puedas navegar, o sea, ya el aspecto de meterte, no sé, como el, ¿cómo se llama? El Proteus.
Sí.
O sea, que recorrer una isla y va cambiando colorcitos y hay sonidos, o sea, es así tan básico como que eso ya se vuelve lúdico.
Pero no lo puedes hacer en ningún otro medio.
No lo puedes hacer en ningún otro medio, ¿no? Y, o sea, y lo puedo ver, lo puedo pensar dentro de una galería en una cosa ahí bien frita, güey. Pero no, o sea, si le presentas eso a alguien como cine, te va a decir, chinga tu madre. Eso no es, cine.
Eso es trampa, güey.
Eso es hacer trampa. O sea, es como el cine experimental. Nadie lo considera cine de verdad.
Sí. Chido tu cotorreo, pero no.
Pero no, güey. O sea, yo veo también, o sea, yo venía mucho de ese mundo. O sea, como los juegos de ubicas este desarrollador Cactus.
No.
Pues uno de los vatos que hizo Hotline Miami.
Ajá.
Pues es Cactus. Vato sueco loquísimo. Y ese güey era así, pues, desarrollador indie de que se sacaba juegos piradísimos con mecánicas bien rotas y súper fritas, pero vilmente por la experimentación, ¿no?
Uh-huh.
Y a mí me parecía completamente válido y me encantaba como esta idea de pensar como más punk, ¿no? Como
sí.
Que okay, vamos a hacer lo que se supone que es un juego y vamos a hacerlo mierda. y vamos a como...
Experimentar.
Experimentar y... completamente, ¿no?
Sí, que justo es eso, es como de, güey, estoy harto de que un videojuego sea esta, este concepto tan básico que nada más es como disparos o claro. RPG o lo que sea, que está chido y sí. Lo disfruto un buen.
Sí, obvio.
Pero me gustaría que pudieran hacer cosas más.
Sí, desde luego. No, y te digo, yo estaba muy peleado con eso, ahora lo he aprendido a apreciar.
Apreciar.
Pero sí, definitivamente, o sea, mi approach, al menos, por ejemplo, con lo de Broken, como que era como, güey, no quiero... resolver algo de una manera tan sencilla como ponle balazos, güey. Sí. Le pones balazos a algo y ya es un pinche juego.
Sí.
Y está cabrón. Está, pero algo verdaderamente difícil es no ponerle balazos a un juego, güey.
Que últimamente lo, o sea, se ha intentado más, ¿no?
O sea, claro. Digo, o sea, pues como en el mundo del puzzle y así como straightforward puzzle, así como sí. Un connect three y así, bueno, también es otro. Es porque es más, viene de, más del mundo del juego de mesa.
Sí, ¿no? Pero hablando de first persons, 3D.
Claro.
Sí, es, o sea, es como a la gente se le das un control y si no disparas algo.
Y si no disparas o extraño. Matas o algo como que, y digo, ok, y no porque diga, ay, nada, malditos juegos violentos, pero como que dices, pues también, qué hueva. Siempre
es como si solo hubiera Rápido y Furioso en el cine.
Exactamente,
me mama, es como me mama si, Rápido y Furioso. Güey, lo puedo ver, analogía. Pero, o sea, hay opciones.
Exactamente.
Hay otras cosas.
No, todo tiene que ser los Avengers, güey. Ajá. Como... Sí, desde luego.
Pues muy bien. ¿Y cuál fue la parte más importante del desarrollo de Broken Reality? ¿Qué aprendiste que fue como, verga, esto sí?
Híjole, pues varias, güey. Ajá. Que si trabajas por más de 3 meses sin descansar, el cuerpo te va a empezar a cobrar cuentas.
Sí, y cambiarías tu... O sea, porque... Es el pedo de el burnout de
sí. Como
explotar a la gente que hace juegos que ahorita está medio de moda.
Sí, claro.
Totalmente de acuerdo.
Digo, al menos cuando te estás autoexplotando dices, va, ¿no?
Sí, como... Ah, eres un idiota, pero pues bueno, eres tú.
Pero bueno, al final va a ser para hacer tu juego, ¿no? Sí. No va a ser para haber hecho unos pinches assets ahí que nadie peló dentro de un juego triple A. Así.
Pero es que, o sea, es esta discusión de glorificar el estar como explotándote, aunque sea a ti mismo, ¿no?
Claro,
y
claro.
Hemos tenido ese problema.
Ya es muy de la industria de los juegos.
Claro, ¿no? Y creo que también se aplica a otras industrias, pero en los juegos es como, güey, es que es mi pasión.
Sí, claro.
O sea, lo
claro.
Tengo que hacer.
No, bueno, y de todos, el mismo güey que te contrata te va a decir, oye, chavos, pero están haciendo juegos.
Sí, su trabajo de ensueño.
Sí, su trabajo de ensueño. Es como, podría estar haciendo bases de datos.
Es como, así que chingue.
Pagan mejor, güey.
Así que son los viernes a las 10 de la noche.
Ajá, sí. Y es como, bueno, pues, no. O sea, también tiene que haber una manera responsable. Yo sé que, pues, obvio, pues, es cabrón.
Es difícil.
Es muy difícil. O sea, y aún así, por más que todo el mundo te diga que es difícil,
sí,
no sabes qué tan difícil. Si tú, que quien quiera que esté escuchando esto, no sabes lo difícil que es.
Sí. Escucha, no sabes. Pero entonces, tu siguiente proyecto, ¿vas a explotarte?
Pues yo creo que sí, pero de una manera más inteligente. O sea, hay formas de explotarse también. Y okay. También, como el cómo te desarrollas como profesional, ¿no? Aprender a, como, a. Subir de nivel, sin, o sea, no porque le avientes más horas cuerpo ahí enfrente de la computadora todo torcido, vas a ser más eficiente o vas a ser más en un día.
Claro.
Que si pues te das pausas, piensas, sobre todo preplaneación, es así algo que ya me quedó claro que es importante hacer.
Claro.
O sea, la experimentación está chida y creo que eso fue como lo interesante medio todo este proyecto, que fue así un, ok, vamos a ver qué carajo sale. Y ok, ya que te topas con pared, dices, ah, ok, no. Pero lo aprendiste empíricamente, a haberlo leído en un libro de game design o una cosa así.
Uh-huh.
Y que te digas, no, pues solo se sigue esta maldita regla. Es como, y digo, eso creo que aplica a cualquier cosa que hagas en la vida, ¿no? Como
que creo que madurez al, o sea, en desarrollar. Es poder prevenir cosas, ¿sabes? Como claro. De, tal vez, o sea, sí plan... Es que estaba yo muy peleado con la idea de hay que planear cosas porque entonces justo le quitas todo esto del desarrollo de juegos que cambia muchísimo y la verga.
Mm.
Pero, o sea, si tienes la experiencia, te puedes ahorrar un chingo de cosas.
Sí,
de,
no, desde
ya sé
luego.
Que esto, o sea, no vale la pena pelearlo.
Claro, pero si no te topaste con pared al menos una vez, es sí. Difícil que lo tengas más presente, ¿no? Aunque sepas, porque en el tutorial de no sé quién dice tal cosa.
Que así aprendimos nosotros, porque no había una escuela de desarrollo.
No, bueno, obviamente, y de todo. O sea, sí. Si no fuera por YouTube, no estaría aquí ahorita. O sea, básicamente. Pero sí es curioso, o sea... Pues al final como lo mismo, de que en las escuelas de videojuegos como no hay una sola forma de hacerlos, a diferencia, no sé, de que aprendes en tu curso de cine 1, 2, 3, fotografía, dirección, iluminación, tal.
Sí.
Es como, ok, medio lo que entiendes, más lo que traes, más lo que te aportan los otros con los que estás trabajando y lo que discutes y lo que se crea de ahí. Es como más un proceso ¿no? De involucrar como varias partes y ver qué sale, ¿no? Eso es a mí sobre todo lo más como mágico que tiene.
Sí. ¿Intentarías hacer un juego tú solo? ¿O si te gusta mucho? Jamás.
No. Creo que probablemente no. No, o sea, por más que a veces puedo ser bastante huraño y bastante, mamón y bastante, ermitaño, pero no, definitivamente el contacto humano hace falta. Es más, me gustaría poder trabajar con más gente. Uh-huh. Me gustaría poder tener un espacio más grande y como que colaborar con más gente, porque también te nutres de otros, ¿no? Te vas cegando mucho cuando estás muy en tu trip y muy en tu trip. Es como, no, dejas de ver the big picture.
Sí.
Y digo, y todos hay ahí, pues, casos de autistas como Toby Fox y así que, pues, la arman, pero...
Bueno, el de Stardew Valley, que se me olvidó su nombre.
Que pero... dices, va, órale, ajá, chido. O sea, y que está chido, ¿no? Porque son juegos que se ve que traen, o sea, todo...
Lo de una persona
ahí. Lo de una persona ahí, ¿no? Y que se nota que se expresaron ahí. Pero también creo que se puede funcionar. O sea, es como... ser solista o tener una banda, ¿no? Es
como... Sí, sí, sí. Tus analogías, ¿no? Así.
Sí.
De la pasión frustrada.
La pasión frustrada. Todos somos músicos frustrados en esta vida. Pero sí.
Entonces, ¿qué otra cosa aprendiste?
Híjole, pues sí, no pelearse también con la industria en general. O sea, ya sea mobile o... Digo, especialmente en un lugar como México, donde pues...
lo que sea es bueno.
Lo que sea es bueno. Y pues digo, aquí la mayoría de la gente que está en el desarrollo sigue pensando cómo hacer la próxima app millonaria por un curso que tomaron un fin de semana. Y que digo, bueno, pero pues o sea, también, o sea, es un nicho que cambia muy, muy rápido, ¿no? Y de todo. Y, o sea, sobre todo... no sé, personalmente aquí en el caso de Antonio y así, algo que le admiro mucho es como esa dedicación que tiene a la labor como de meterse como en la parte de la programación, pero como en la parte de marketing y como pues en general llevar un estudio, ¿no?
Claro.
Y como de una manera todavía responsable sin estar pensando simplemente en el dinero y de cómo vamos a hacer esta cosa. Pero, no sé, digo, en mi caso ha sido mucho más como stream of conscious, ¿no? Así de, quiero un maldito medio para expresarme porque si no ya me hubiera matado. Y pues es como eso, ¿no? Es como poner toda esa energía y intentar transmitirla de alguna manera en lo que uno hace, ¿no? Más autodestructivo quizás, pero...
pero algo.
Pero algo. Él me hace sentir vivo.
Pues muy bien, creo que ya estamos casi al final del programa. ¿Qué fue lo último que jugaste?
Lo último que jugué, he estado echando el Yakuza Zero.
Ok.
¿Y qué otra cosa? Bueno, me he vuelto extrañamente medio adicto a VRChat.
No lo entiendo, o sea, he visto videos, nunca he entrado a VR. Bueno, sí. No tengo ni VR para entrar.
Es,
a VR,
es muy extraño, no, lo puedes jugar en desktop también, ¿no?
¿A poco?
O
sea, ¿como first person?
Sí, sí, es como un beat first person. O sea, lo que se me hace interesante, digo, más que el gimmick ahí. Uh-huh. Digo, sobre todo ahorita que ya bajó, hace tiempo que bajó el meme de Ugandan Knuckles.
Sí, sí, sí.
Ya no encuentras a esa gente. De hecho, si ves en Google Trends así, bajó brutalmente su popularidad.
Sí, como que se me olvidó hasta...
Pero o sea, por
como...
lo mismo está interesante, porque ya hay como, solo como ciertas almas perdidas por ahí. Y es tan raro, así como de pronto poder conectar así súper... una forma abstracta con gente. O sea, me recuerda mucho como aquellos viejos días de que uno se hacía pasar por mujer en los foros de Star Media o de Latin Chat.
Así. Y hablaba un buen con una persona que cero...
Que no tenías idea de quién era, ¿no? Como que me remontó un poco a esa aventura del internet, así de antaño. Pero solamente que estás en una cosa virtual con un avatar fritísimo y puedes estar hablando con una cosa bien extraña. Y es extraño, ¿no? De pronto haces como conexiones... Sí, raro, porque pues básicamente es chat, es hablar con gente.
Sí, o sea, eso vas, no
hay... Los jueguitos, ¿no? Que tiene, que pues hacen pequeñas dinámicas para hacer como social bonding, pero...
Pero pues, el objetivo es conocer gente, ¿no?
Sí, no sé, o sea, me sorprendió el otro día, terminé así a las 4 de la mañana teniendo una plática súper clavadas con un morro filipino de 13 años, así, que me hablaba de su vida y de sus problemas en la escuela y cómo lo buleaban y no sé... Y como que es raro, ¿no? O sea, o sea, para entrar, el morro tenía un maldito avatar de Knuckles y su nombre era niño autista, literal.
Sí. Y hola, pues, soy Alamón. Me interesa tú.
Pero terminaba teniendo una plática súper clavada que no tenía así con una persona en vida real hace un rato, ¿no? Sí, como, sí, y sí, se sí. Me hizo súper interesante como esta dinámica tan abstracta, así de cómo puedes conectar. Y más como en un panorama así, ¿no? De que, pues, sí, pero son dos avatares en un mundo friquísimo teniendo esta conversación específica. Como que me vuela. Pero está divertido.
Que está raro porque, de hecho, el último juego que jugué, creo, en mi computadora fue Tabletop Simulator. Okay, porque un amigo se compró el juego de The Binding of Isaac, sí, de cartas. Y estaba súper chido. Y fue como, güey, quiero seguirlo jugando. Y encontramos que hay un mod para Tabletop Simulator donde lo puedes jugar. Entonces nos conectamos y mi amigo y otra amiga y estábamos jugando. Y esta sensación de estar jugando como juegos de cartas, pero en este simulador, fue tan real. O sí, sea, claro, está bien raro porque si te metes bien... O sea, como que nunca lo había... Como entendido, hasta me daba un buen de hueva porque sí sabía que existía el juego, pero era como, güey, qué hueva estar con el mouse moviendo, claro, cosas. Claro. Pero sí era como agarraba mis fichitas, ya sabes, con mi mouse y lo ponía, sí, y de repente ya me sentía, y estábamos todos hablando al mismo tiempo en...
Sí, claro.
O sea, como en voice call. Y era como, güey, o sea, ya sabes, como a la verga interacción humana, ya puedo estar así un, ¿sí?, buen rato.
Sí, totalmente. Sí, y es raro, ¿no? O sea, sobre todo porque, pues, no sé, quieras o no, pues, crecimos con otra concepción de lo que eran los juegos.
Sí.
Y hoy en día, o sea, pues el referente de los morros hoy en día...
Minecraft.
O sea, Minecraft y Fortnite, ¿no? Sí. Y de ahí para el real. O sea, y esta, creo que esta cuestión de haber crecido ya como con los Massive Multiplayer Online, pero que ya no es una cosa de gordos frikis, sino que ya es como...
Lo normal.
Lo normal. Sí va a cambiar muchísimo en un futuro como...
A la generación.
A la generación, ¿no? En cómo vemos y cómo interactuamos con las cosas, ¿no?
O sea que está raro porque mucha gente de la que conozco que terminó haciendo amistades en Warcraft o lo que sea,
claro,
son amistades súper como cercanas, ¿sabes? Claro. Como de que las aprecian un buen.
Sí, claro.
Y es como, eso va a pasar, pero con todos. O
con
sea,
todos.
Sí. Sí, ¿no? Sí. Extraño. Y bueno, móviles, ¿has jugado algo de móviles?
Algo de móviles.
Ya que aprendiste.
Estaba jugando lo que se llama Tinkerbell Island, creo.
Ok.
Uno de esos de recursos. Pixel art. Juntas leña para hacer fogatas, y ya sabes.
Claro,
y luego
claro,
te
suena clásico,
¿no? Y luego te suena una campanita de que no has jugado en no sé cuánto, pero podrías comprar tal que te podrías sacar.
Claro, claro.
Y de esos jueguitos.
Muy bien, muy bien. Pues algo que le quieras decir a la gente que nos está escuchando.
No consejo. Se metan a hacer juegos.
No las hagan.
No, sí. La verdad es que sí, al nivel que sea, o sea, ya sea profesional o no. O sea, porque creo que también hace falta a nivel general una educación de el videojuego, no solo como consumible, sino como algo que está al alcance de la gente.
Sí.
Y que entiendan lo que implica y lo que lleva a hacerlo, ¿no? Que digo, bien o mal, no sé, como en el cine, que siempre es un poco el ejemplo más cercano. O sea, bien o mal, la gente ha aprendido un poquito más, ok, cómo se aprecia el cine, crítica de cine.
Claro,
cine.
Están los Oscars que te dicen que hay cosas que no, claro, es solo...
Digo, con los videojuegos un poco más brutal, ¿no? Porque pues como que también todas estas generaciones y ahora que crecieron ya no amando a los videojuegos, sino ranteando contra ellos en YouTube.
Sí.
Y como que eso también se vuelve parte de la cultura, yo apelaría más. O sea, está bien porque te acerca a una crítica, pero sí lo movería... Ya cuando creces un poco y maduras, a una crítica más objetiva.
Claro, a decir, esto me gusta por...
Sí, claro, y no solamente, es que no tiene PvP, mi.
Sí, como que falta cultura de consumidor, pues.
También.
Y digo, o sea, como que siento que lo aprecias una vez que sabes cómo se hacen las cosas.
Sí, desde luego. Y pues eso.
Muy bien, Broken Reality está en Steam para Windows, próximamente en Mac.
Sí, sí.
Les pondré el link en la descripción del programa. Redes sociales, estás en Twitter, en Instagram, en Facebook o donde te...
Ajá, sí, en todo eso estoy como Galamot en el ciberespacio.
Muy bien, también lo pondré ahí en las notas. Pues muchas gracias por venir el día de hoy.
No, a ti.
como que sí hubo un... Nekoatsume salió después del primer demo que hicimos de Kleptocats. Mm. Ese que fue como 6 meses antes de sacar el juego realmente. Pero obviamente cuando salió Kleptocats fue como... Ah, existe este juego que es muy parecido. Vamos a ver qué les funciona a ellos y qué nos funciona a nosotros. Claro. Y de hecho, después... No sé si viste, pero los de Nekoatsume sacaron un nuevo juego de una ranita.
Ah, ¿sí?
Que es muy parecido a Kleptocats. O sea, no es con gatos, pero es la misma mecánica de... Va, lo esperas y regresa con algo y te cuenta una historia sobre ese algo. Era como de, ¿sabes? O sea, como de...
Sí, porque el otro era más random, ¿no?
Sí, era como tenías una casa y había gatos.
Sí, y de pronto a veces te salían como cositas que te traían, pero era como más random el pedo, ¿no?
Sí, o sea, no era tan igual. Sí, o sea, se parecía mucho por el arte y por los gatos, sí, pero no era así en cuanto a mecánicas, no era tan parecido. Entonces, como que sí, fue como, bueno, está bien. Y luego, o sea, mucha gente... Lo que también pasó que estuvo cool fue que muchos fans de Nekoatsume les gustó Kleptocats. Y entonces ahora sí iban a Nekoatsume, o sea, como en los foros y esas cosas. Era como, empecé a jugar este juego, está bien cool, ¿qué no es qué? Y ya.
Sí, claro, claro.
Pues sí, y luego fue... entonces, después de Kleptocats empezamos a trabajar en Chichens. Ah. Y Chichens fue un proceso neta de un año, yo creo.
Okay.
De que lo agarramos y lo dejamos, porque la idea inicial... Era hacer un dungeon crawler, roguelike.
Ok.
Donde mataras pollos malvados. O sea, ¿sabes? Como que sí había un pedo ahí de... Hasta este JP hizo unos bosses increíbles.
Sí, sí, sí.
Que nunca nadie vio. Porque, o sea... Ah, no. El primero era un cookie clicker.
Ok.
Entonces le picabas a los pollos y te daban cosas.
Sí, sí, sí.
Y de repente fue como, güey, el arte está increíble. El cookie clicker no está tan chido. Vamos a hacer un dungeon crawler. Entonces evolucionó al dungeon crawler. Pero, o sea, primero fue cookie clicker. Lo dejamos como 3 meses. Luego fue como, ok, ya se me ocurrió una idea. Ajá. Hay que hacerlo un dungeon crawler. Otros 3 meses luego lo volvimos a dejar. Y al final ya fue un... Güey, nos estamos tardando demasiado. Tenemos que sacar algo.
Sí.
Y de hecho Dorado hizo un demo súper rápido. Puso en Google como pot. Y le salió como una imagen horrible de stock. Como de una... de donde metes cosas de comida.
Sí.
Y la puso en Unity y hizo unos timers y la que sea. Hizo Alcademy.
Ok.
Entonces Alcademy fue cosa de una semana. Y luego JP se echó el arte como en otra semana. Y ya teníamos un juego en un mes.
Vale.
Y fue como, bueno, vamos a sacar esto. Y no le fue tan bien como Kleptocats, pero no le fue tan mal como Balloons.
Sí, claro.
Entonces fue como de, bueno, ya sabes.
Ahí es que el mobile es toda una apuesta, güey.
Es que siento que es mucho de experiencia. O sea, también como que sí hay un golpe de suerte, sí hay un proceso. Pero sí, justo, Hyper Rare tiene esta fórmula de juegos idle, ¿no?
Claro, claro.
Pero vas aprendiendo también de monetización.
Sí,
de...
exacto, pero es a lo que voy. O sea, es como más un espectro en el que te mueves como un modelo de negocio. O sea, y ya lo tienes que tener medio proyectado, ¿qué? ¿Okay? ¿Hacia dónde va a tirar más o menos si tengo tantos views o si tengo
también tantas descargas? También, la cosa es que tiene que estar muy atado al gameplay.
Claro.
O sea, porque en un juego de consolas o premium o lo que sea, es como de, pues, lo vendo y ya. Y no ya, importa sí, si claro. les gustó, sí, si no les gustó.
Sí, el modelo de monetización es completamente...
Ajá, no hay retención,
sí.
O sea,
vale. Sí, verga. Porque nadie va a pagar por tu juego en la App Store.
¿Sabes? Ajá, ¿no? Exacto. Que, también depende, ¿no? O sea, hay gente que sí lo hace y es interesante ver cómo lo logran.
De pronto ellos. Hay un Monument Valley o cosas ahí perdidas por ahí, pero son casos aislados,
¿no? Y súper de que no les puedes hacer caso para decir, me voy a hacer millonario viendo esos juegos.
Sí, claro, claro.
Uno que me gusta mucho, no sé si lo conoces, se llama Zach Gage.
Zach Gage.
En Twitter es @elbetica, así literal. Y hace juegos de móviles, entonces tiene varios. Uno se llama el último, creo, o de los últimos, se llama Flip Flop Solitaire.
Ok.
Entonces es un solitario, pero como con mecánicas un poco diferentes.
Ajá.
Y como que es conocido por hacer estos juegos que son como... O sea, como un juego clásico, pero como reinventado.
Ok.
Entonces también tiene uno que se llama Really Bad Chess.
Ajá.
Y como cosas así, y... O sea, sí es gratis, por ejemplo, pero la monetización no te estorba y no se siente súper, ya sabes, como in your face,
claro,
y que tienes
claro,
que pagar.
Claro.
Y el güey es muy buen como diseñador de juegos, o sea, sí están bien chidos sus juegos.
Sí, ¿no? Es que es complicado, porque es como primero tienes que engatusar al jugador, muy cabrón, para que ya después digas así, ok, bueno, ya considero meterle dinero a esta onda, ¿no? Pero es como... Los idle games como también llevan tanto tiempo para tener ahí engageado al jugador... Y que ya digas como, bueno, entonces si le sueltas a los primeros 5 minutos un como, oye, pero puedes comprar tantos cristales de tal madre, ya es como, Nel.
Que, está muy cabrón porque como que yo no lo veía así, no lo había pensado, pero neta sí aprendes un chingo de esas cosas. Y por ejemplo, Hyper Beard desde, creo que las primeras no sé cuántas sesiones de juego te enseñan una promoción. Mm. Que te dice, por tiempo limitado vas a tener esto. Y tú ya durante el juego viste cuánto cuestan las gemas. Sí, claro, entonces claro, ya sabes claro. Que sí es una buena promoción, ¿sabes?
Sí, sí, claro.
Y entonces como de, ah, claro, lo voy a comprar porque bla.
No, es que es lo que es más interesante. O sea, para mí a veces está más ligado a como haber estudiado marketing. Sí. Que en sí game design, ¿no?
Sí. O sea, sí. Es muy extraño. Y también... Pero te hace pensar de una manera bien rara. O sea, sí. Porque cuando pienso en un juego, y lo estaba platicando el otro día con JP, es que ya no puedo pensar en un juego sin pensar en cómo lo van a monetizar.
Sí, totalmente.
Y pues sí, porque lo que nos ha pasado...
Especialmente cuando ya estuviste a dos de irte a la bancarrota más de una vez, güey.
Exacto. Y creo que ayuda. O sea, como que por cierto lado está cool. Claro, por otro no tanto, pero pues... O sea, that's the life of the game developer. Sí. Al final de cuentas tienes que hacer dinero. Entonces, pues. Sí. Y también está extraño que el sueño de todos es hacer juegos de móviles, ser ricos y luego hacer juegos que no sean de móviles. Ya sabes, como de. Ya luego hago lo que se me dé la gana y terminas en un loop infinito de hacer juegos móviles por el resto de tu vida.
Ajá, pero pues eso pasa en casi cualquier programa, como carrera, ¿no?
Sí.
O sea, digo, como
programador. Ya voy a hacer dinero un rato y luego ya me pongo a hacer.
O sea, siempre está el programador que quería hacer juegos y terminó haciendo bases de datos y luego ya solo sabía hacer eso,
¿no? 90% de la gente que conozco. 90%
de los programadores.
Que conozco. De hecho, o sea, estoy trabajando ahorita en un lugar más como de desarrollo web.
Ajá.
Y entonces hay un buen de gente como programadora y siempre me dicen como, güey, ¿cuándo nos das un...? Así, neta, todos querían hacer juegos en algún momento
claro,
de su vida.
Claro, obvio, pues es que es así. Es
como... Pero, o sea, como que no sé, o sea, porque yo personalmente, o sea, sí me interesan los juegos, siempre he querido hacer, o sea, no siempre he querido hacer juegos, más bien eso, o sea, no sabía... Que podía hacer juegos.
Claro, claro.
Y
claro.
Cuando empecé a hacerlos fue como, wow, qué chido, ya me clavé durísimo, pero no era mi sueño de toda la vida.
Sí, claro,
y cuando empecé a aprender a programar, mi primera impresión no fue voy a hacer un juego.
Sí, claro.
Sino
claro.
Que fue hasta que ya empecé a hacerlos. Y me da curiosidad saber por qué esa gente que sí era su sueño y sí quería saber desde un principio, no en algún momento fue como de, voy a hacerlos.
Pues es que de pronto ya cuando te dan un cheque lo suficientemente gordo para hacer algo que no te gusta, dices, bueno, tal vez algún día.
También es cierto que...
O sea, sobre todo viendo todo el esfuerzo que conlleva hacer un pinche juego desde...
Pero creo que ni llegan a ese paso, o sea, no creo que lleguen
para
al punto
para muchos ni
de...
siquiera llegan ahí.
Ajá,
no,
o sea...
Eso es cierto.
Sí, o sea, el 90% de la gente que conozco que ha hecho... Que siempre quiso hacer juegos, ni
claro,
siquiera...
Claro.
Ya sabes, como hecho un minijuego de
claro.
Lo que sea.
Pues sí. Bueno, es que igual también está otro, que ya nada más se dan cuenta de lo complicado que es como, híjole, nada... Creo que mi sueño de trabajar en Blizzard ya, sí.
Creo que tiene mucho que ver con lo gráfico también. Como que haces algo, son cuadritos, se ven horribles y es como, nah, o sea...
Bueno, es algo, pues, sí, que es muy triste de los programadores, como que nadie aprecia el código.
Sí, nadie verdad, los ve en
nadie lo ve, o sea...
Pero hay ejemplos de programadores que hacen cosas bien cool, o sea, de arte, por ejemplo.
Sí, claro,
o sea, que se ve súper, o sea, programmer art, pero en el nivel de...
Sí, claro, no, y hay gente que como medio lo sabe combinar, o gente que hace vilmente código y quien le sabe entender puede apreciar lo que están haciendo.
Claro.
Pero bueno, incluso en el arte a veces también pasa, o sea, porque puedes mostrar algo y la gente no necesariamente sabe cuánto esfuerzo te tomó hacerlo.
Sí, 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 sí. O sea, y sobre todo supongo pixel art también aplica
muchísimo.
Sí,
claro. Sí, ya es súper de talacha, ¿no?
Sí.